Cristina López Lichting.
Fin de semana.
COPE. Estar informado. Yes, it's a good day for singing a song and it's a good day for moving along. Yes, it's a good day. How could anything be wrong? A good day from morning till night. And it's a good day. Es evidente que la pandemia, entre otros muchos desafíos, nos ha planteado uno sobre los hábitos y los horarios. Y se ha insistido hasta la saciedad en que es imprescindible llevar un ritmo de vida normal y ordenado sin dejar que el confinamiento muy seguido y el teletrabajo nos lleven al caos. Se necesitan rutinas y el sentirnos integrados en un sistema. A propósito de ello, te quiero presentar lo que han llamado el método Tokei. Tokei con K, que suena a japonés, pero que no es ni mucho menos del Japón. Sus responsables son el muy conocido doctor Eduard Estivill y la doctora Carla Estivill. Padre e hija han estudiado nuestro reloj interior y ahora en este libro de Plaza y Janés nos ofrecen los resultados de sus investigaciones. Carla Estivill, Eduard Estivill, muy buenos días a los dos.
Hola, buenos días. Encantado.
Un verdadero placer.
Encantados.
Bueno, pues vamos a ver lo primero. Eduard, ¿qué es el método Tokei y por qué se llama así?
Bueno, Tokei significa reloj en japonés. Las culturas ancestrales japonesas ya hablaban que dentro de nuestro cerebro tenemos un grupo de células que actúa como un reloj. Y este reloj, para como todos los relojes del mundo, para que funcione bien le tenemos que dar cuerda. Y ellos ya describían que la cuerda era toda la naturaleza que nos envolvía. Entonces, todo esto, que es una filosofía japonesa, ahora, en la actualidad, los científicos han demostrado que ellos ya estaban hablando de algo tan importante como era la cronobiología. Y el resumen sería que en nuestro cuerpo existen distintas estructuras que trabajan como relojes que son los responsables de nuestros ritmos biológicos. Los ritmos biológicos son las cosas que en nuestro cuerpo suceden de forma cíclica y que se repiten cada 24 horas. Por ejemplo, el dormir y el estar despierto. Por ejemplo, la secreción de melatonina por la noche y la ausencia de ella durante el día. Por ejemplo, la secreción de hormona de crecimiento durante la noche y su ausencia durante el día. Es decir, muchas cosas están reguladas por estos relojes. Entonces, lo que se ha estudiado, y nosotros hemos participado en estos estudios, junto con el profesor Juan Antonio Madrid y todo su equipo de Murcia, y Tony Díaz en Barcelona, otro gran catedrático, hemos puesto en palabras fáciles estos conocimientos que se han desarrollado en el mundo. Y la verdad es que esto nos lleva a explicar que hay estos relojes, que estos relojes se les puede dar cuerda adecuadamente y si no reciben la cuerda adecuada se produce la enfermedad o la distorsión.
Qué interesante. Ahora hablaremos sobre esta distorsión y la enfermedad, pero yo quería preguntar a Carla si esta cronobiología, si estos relojes internos se han mantenido siempre iguales o si la vida moderna los ha cambiado o influye en ellos de algún modo.
Claro. Mira, nosotros en el libro hablamos de los tiempos que nos rigen estos relojes internos. Tenemos un ritmo interno que es genético y no lo podemos cambiar. Los humanos estamos preparados para dormir de noche, por ejemplo. Pero también hay un tiempo exterior que principalmente es la luz y la oscuridad que va poniendo en hora nuestro reloj interno. Y, por último, está el tercer tiempo, que es el tiempo social. Este es el tiempo que nos ha ido manipulando nuestras disrupciones de estos relojes internos. Realmente, efectivamente, ¿no? Antiguamente pues nos regíamos más por este ritmo natural y hoy en día el ritmo social es el que nos manda y nos exige tanto que estamos provocando esta manipulación de este ritmo interno, ¿no?
Sobre eso quería yo preguntarlo primero, Eduard. Estamos en un tiempo donde hay prisa por tenerlo todo, necesidad de responder rápido, los correos son instantáneos, las redes sociales, llegamos a comer más rápido, se llama fast food, es una monstruosidad si lo pensamos, comida rápida. ¿Cómo nos afecta eso a los ciclos?
Bueno, muchísimo. Tal como se ha explicado Carla muy bien, estos relojes necesitan cuerda. Y la cuerda es, por ejemplo, la luz y la oscuridad, pero sobre todo la cuerda más importante que nos altera son los contactos sociales, los ritmos de, por ejemplo, horarios escolares, horarios de nuestras comidas, esto que decías, el fast food, la inmediatez de todo esto. Es decir, la estimulación social, es decir, la cuerda social, lo que reciben los relojes internos de todo lo que es nuestro entorno, ¿no? Nos ha confundido y nos ha llevado al desastre. De hecho, fíjate, en un tema tan concreto como es el descanso, la presión social o los ritmos sociales, por ejemplo, de cena en España, son muy tardíos. Los españoles somos un conjunto de personas que trabajamos más que el resto de los europeos y rendimos menos porque nos acostamos más tarde, es decir, vamos cortos de sueño. Somos un país que dormimos una hora aproximadamente de promedio menos que el resto de los europeos, porque nos vamos a dormir muy tarde y en cambio nos levantamos a la misma hora que ellos. Queremos ser europeos, hemos de reivindicar europeos en todo, en la cultura, pero sobre todo en horarios. Portugal, que no es un país tan lejano de nosotros, tiene unos horarios mucho más lógicos con respecto a estos relojes biológicos. Los tiene Italia, los tiene Francia, ya no hablemos de Estados Unidos o Inglaterra. Pero después nos ponen excusas, ¿no? Primero nos empiezan a cambiar los horarios arriba y abajo, y ahora dentro de poco nos volverán a volver locos con el tema de la hora para arriba y la hora para abajo. Esto es totalmente, y estamos cansados los científicos de reivindicarlo a los responsables de la salud, y no es por color político, es decir, todos cuando les hablamos y les explicamos estas situaciones de los ritmos biológicos, todos nos dan la razón, pero nadie se atreve a decir, mira, las escuelas se van a terminar a las 3 de la tarde, los extraescolares se terminarán a las 5. Todas las personas tendrán que estar en casa a partir de las 6, 7 de la tarde máximo. Con lo cual, ¿sabes qué pasará? Que cenaremos a las 8, el prime time de los medios de comunicación será precisamente a esta hora. Es decir, ellos no tienen la culpa de que las películas buenas se pongan a las 11 de la noche. Es porque es la hora que la gente las puede ver. Es decir, no nos hacen caso. Somos un país, yo diría, un poco pringados en esto, ¿sabes? O sea, que no. Sí, ya te puedes reír, pero es verdad, trabajamos mucho, no rendimos tanto como el resto de europeos y encima vamos cortes de sueño.
Carla, estabais mencionando en el libro, por ejemplo, que no es lo mismo digamos, las grandes coordenadas de la cronobiología y el cronotipo, que es, digamos, el estilo personal. Y ponéis el ejemplo de Isabel, una jueza con tres hijos, que resulta que de noche tiene sus mejores momentos del día. ¿Qué es esto del cronotipo?
Pues sí, la verdad es que es súper importante y es interesante que cada uno conozca su cronotipo. Es la naturaleza de su reloj interno. Estos relojes pueden ser más vespertinos, o las personas a estas que les llamamos búhos, que exacto, como Isabel, ¿no? Que le gusta más trabajar de noche y por la mañana, pues a lo mejor le cuesta un poco más arrancar, ¿no? Y luego también nos encontramos aquellas personas que son más matutinas, que por la mañana están súper energéticas, pero luego por la noche ya no les puedes pedir nada, ¿no? Y esto es interesante saberlo, porque hay situaciones personales que vale la pena poder ajustar. Por ejemplo, hay trabajos o trabajos a turnos que son incompatibles con el cronotipo, o por ejemplo, las personas vespertinas, más vale planificar cosas por la tarde, por la mañana es complicado organizar reuniones, decidir cosas. O los vespertinos, pues a lo mejor sí que vale la pena por la noche aprovechar ese momento de concentración para escribir cosas. Así que yo invito pues a las personas a que conozcan su perfil del reloj interno y poder organizarse mejor y ser más con un rendimiento mejor, ¿no?
Hablabais antes, Eduard, de la enfermedad, de cómo el trastornar los ritmos del cuerpo, la cronobiología, puede terminar en una patología. ¿Nos puedes poner algún ejemplo?
Sí, es muy fácil de entender. Mira, uno de los ritmos importantes que tenemos en nuestro cuerpo es el del hambre y la saciedad. Entonces, esto también está regido por estos pequeños relojes que tenemos en el intestino y en el estómago. Entonces, ¿qué pasa? Si nosotros comemos un día a una hora, al día siguiente comemos a otra hora. Después, por el trabajo, un día comemos poco, un día almorzamos más. Después, por la noche, a lo mejor que tenemos más tiempo, comemos demasiado. Es decir, esto es una alteración de este ritmo de nuestra biología, ¿no? Tan importante. Entonces, fíjate que esto es muy interesante porque pronto ya no hablaremos de enfermedades, hablaremos de cronodisrupciones. Es decir, cuando cada uno de estos relojes que controla parte de nuestra salud se estropee, entonces va a dar lugar a distorsiones. Por ejemplo, sabemos claro que cuando estos relojes se estropean, puede aparecer una depresión, puede aparecer una irritabilidad, pueden aparecer problemas cardiovasculares, pueden aparecer problemas metabólicos, puede aparecer lo que llamamos el síndrome metabólico, que es la obesidad, la hipertensión, la diabetes, el roncar, las apneas. Todo esto son distorsiones de los ritmos circadianos. Pero tenemos una gran suerte, y es que estos relojes son robustos, son fuertes, es decir, han resistido la evolución del hombre. Y precisamente, como dice Tokei, el libro, el reloj este japonés, que dice que la cuerda mejor es la naturaleza, es decir, lo que nos envía la naturaleza, vivir con los estímulos que ellos nos dicen, vuelve el reloj a ponerse en hora. Esto es la parte buena, ¿no? Porque si os fijáis en el libro, la primera parte hablamos precisamente de la teoría y explicamos estos conceptos, pero es que en la segunda ya damos las soluciones, ¿no? Que cuando quieras las podemos comentar.
Sí, dinos, porque poco tiempo nos queda ya, al menos comentarlo.
Venga, Carla, que nos explique, Carla, que haya escrito esta parte.
Perdona, vale, es que te quería tomar la palabra que comentabas, el tema de los ejemplos sobre cronodisrupciones son muy interesantes, la verdad, porque desde nuestros proyectos podemos trabajar, por ejemplo, con la gente joven. En los proyectos que trabajamos con deportistas observamos que en esta edad hay muchos problemas en los ritmos circadianos porque por cuestiones mucho de lógica, ¿no? Estas personas deben hacer deporte por la noche y el propio deporte por la noche les provoca una cronodisrupción y observamos realmente un efecto sobre los ritmos circadianos increíbles, ¿no? Y al revés, a lo mejor a hablar de otro proyecto que estábamos haciendo con gente mayor. La gente mayor tiene muy poca actividad durante el día. Es otro tema que hablamos en el libro. La actividad durante el día también es crucial para darle información al cerebro, para que entienda que es hora de estar despierto. Con esta gente mayor también observamos que la falta de actividad durante el día provoca esta cronodisrupción.
Y las pautas son muy claras, ¿no? Para poner estos relojes en hora, que serían las rutinas, por ejemplo, y resumiendo, rutinas con respecto al sueño, sería levantarnos a una hora determinada cada día y acostarnos 8 horas antes, es decir, poder dormir las 8 horas que necesitamos. La segunda es unos horarios también estrictos de comidas, por ejemplo, desayuno a las 8, almuerzo a la 1 y la cena alrededor de las 8 de la noche. Esto es todo lo que sería ideal. Tercero, mucho contacto con la luz solar durante el día, la mañana. Es importantísimo que nos toque la luz, que nos toque el sol, que hagamos actividades si podemos al aire libre, que si tenemos que ir al trabajo y vamos en autobús, que nos bajamos una parada antes y después andamos hasta o aparcamos un cuarto de hora antes para que nos toque la luz. El cuarto y muy importante es que el sueño no viene de golpe, se prepara. Esto significa que 2 horas antes de acostarnos, que sería lo mismo, o 3, antes de cenar debemos apagar el móvil, todas las pantallas que emitan luz, porque el cerebro necesita oscuridad para fabricar melatonina, que es la hormona que favorece el sueño. Si hacemos esto, seguro que pondremos los relojes en hora. Porque si te fijas, es básicamente lo que estamos explicando, es escuchar la naturaleza, hacer lo que ella nos indica. Por esto ahora se habla de cocina de proximidad, de alimentos de proximidad, se habla de hacer la actividad al sol, aire libre. Todo esto son rutinas y con estas rutinas superaremos muchas cosas. Entre ellas, lo que estamos sufriendo ahora con la pandemia. Has empezado hablando de esto y realmente ahora la gente está muy mal, está muy mal. Es decir, sufre mucho, problemas de insomnio, pero que vienen por la incertidumbre, incertidumbre del trabajo, incertidumbre por lo que pasará. Y si encima se une todo este lío que tenemos en España político, pues no te digo yo cómo van a dormir los españoles.
Es el momento de comprar el método Tokei, así se llama el libro del doctor Eduard Estivill, de la doctora Carla Estivill, su hija, ambos muy reputados especialistas, entre otras cosas, en sueño, en la editorial Plaza y Janés. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Muy buenos días.
Un placer y buenos días.
Adiós, hasta otra. Buenos días, gracias.